Muy buenas. Hoy visita Radiando Salud, el padre de arrugas, el dibujante valenciano Paco Roca. Además, te daremos algunos consejos para que no te pique el cuerpo cuando salgas de la ducha. Hablaremos con Joan Vilchet, nuestro sexólogo de cabecera, sobre los gatillazos. Y como colofón, revisaremos verdades y mentiras sobre la Coca-Cola. Quédate con nosotros, que es solo media horita y se te pasará volando.
Irradiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Tomar un baño se puede considerar una de las necesidades básicas de las personas. La ducha es tan necesaria y relajante que sería difícil imaginarnos una vida en la que no pudiéramos tomarla a diario. Ducharse no solo nos hace lucir más limpios, sino que también nos hace sentir muchísimo mejor. Ahora bien, muchas veces cometemos errores cuando nos duchamos que podrían perjudicar nuestra salud, sobre todo ocasionarnos problemas en la piel. La doctora María Sainz, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ha recopilado un decálogo con los errores que solemos cometer cuando nos bañamos. El primero, ahí va, ducharse demasiado. Según explica la doctora María Sainz, la piel es el primer mecanismo de defensa contra los agentes externos. Por esa razón, si estamos continuamente rasurándola, lavándola o haciendo correr agua sobre ella, pues estamos quitando nuestras defensas. Segunda gran pifia cuando tomamos una ducha: usar demasiado jabón. Bueno, a ver, esto hay que aclararlo un poco. Si quien se ducha es una persona con una vida activa y que hace deporte, se requiere más jabón porque esa persona suda más que alguien que tiene una vida no tan ajetreada. Lo ideal es usar jabón solo en la zona de mayor sudoración y que en el resto del cuerpo corra el agua. Esto es lo que la doctora Sainz dice. Usar mucho jabón puede llegar a afectar el manto lipídico que recubre nuestro cuerpo, destruyendo así su pH, que es el que se encarga de defendernos de agentes externos como bacterias, virus, ácaros y demás microorganismos. Tercer error, ducharse con agua demasiado caliente. El exceso de agua caliente destruye los aceites naturales de la piel, haciéndola más vulnerable a la aparición de eczemas. Además, puede llegar a provocar picazón. Lo recomendable, según la Academia Española de Dermatología y Venereología, es ducharse rapidito y con agua tibia. Otro error, y vamos ya por el cuarto: utilizar mucho la esponja. El dermatólogo Raúl González recomienda usar esponjas solo una o dos veces a la semana. Y además secarlas con luz solar después de utilizarlas para evitar la colonización con mos, que pueden causar foliculitis, hongos y otras infecciones. Quinta metida de pata en la ducha: no lavarse bien el pelo. La Academia Española de Dermatología y Venereología recomienda lavarse el cabello en sentido vertical y no acumular el champú en la parte alta de la cabeza, porque se puede llegar a crear un enredo peor que los de líos de familia. Después de enjabonarse, hay que enjuagarse con abundante agua y, si se quiere, pues uno se puede aplicar un acondicionador con un peine de púas anchas que ayude a desenredar. Por último, hay que secar el pelo. El sexto error más común en la ducha, y con este terminamos, es no elegir la toalla indicada para secarse. Sobre todo en los meses fríos, secarse rapidito y vestirse es vital. Para prevenir la piel seca, lo mejor es utilizar una toalla suave, dando ligeros toquecitos que eliminen el exceso de humedad, pero no frotar en ningún caso.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Francisco Martínez Roca, Paco Roca. Paco Roca es un historietista español nacido en 1969 en Valencia, o sea que ahora hace 46 años. Paco Roca está adscrito al movimiento de la novela gráfica y que produce para el mercado global. Además de crear cómics, Paco se dedica a la ilustración publicitaria. Nació en una familia de clase media, su padre era electricista. De pequeño leyó a Tintín, quien, según él mismo ha contado en otras entrevistas, le enseñó a amar la aventura y el cómic. Su novela gráfica, Arrugas, una reflexión sobre la vejez, recibió en 2008 sendos reconocimientos en el Salón del Cómic de Barcelona, otro del Festival de Lucca y dos premios Dolmen, además del Premio Nacional del Cómic. ¿La consecuencia de tanto galardón? Pues eso, que Arruga superó las 20.000 copias vendidas solo un año después de su lanzamiento. Con la maleta llena de premios, Paco Roca nos visita hoy. Visita Radiando Salud para explicarnos cómo se cuida. Paco, ¿la vida de un historietista es tan sedentaria como parece?
Sí, desde luego que actividad tenemos poca, porque, bueno, salvo alguna pequeña excepción, el resto de autores de cómic trabajamos sentados y hacemos un horario de oficinista, así que con lo cual tenemos poca movilidad.
¿Cómo compensa esa falta de actividad, ese sedentarismo? ¿Cómo se compensa en
su
caso?
Bueno, pues yo por lo menos intento hacer algo de deporte. Antes de empezar a trabajar por la mañana, intento siempre que es posible pues ir al gimnasio o hacer un poco de natación. De vez en cuando, pues bueno, levantarte de la silla y hacer un poco esa movilidad, ¿no? Porque la verdad es que como normalmente suele ser un trabajo bastante absorbente, cuando te das cuenta, ha pasado toda la mañana y no te has movido prácticamente ni de posición.
Uh-huh. ¿Y trabajas solamente en el estudio o le basta una servilleta como en un bar para bosquejar?
Bueno, hay una parte que sí que es necesario, pues el estudio y todo el material que tienes en el estudio, ¿no? Pues digamos que ese resultado finalizado, pues bueno, pues requiere pues de un espacio, ¿no? Porque trabajo pues con ordenador, pues necesito mi escáner, necesito mi impresora, mi mesa de trabajo, pero sí que hay una buena parte del trabajo que es pues escribir las ideas, abocetar las ideas, que eso en general sí que, bueno, sí que puedes hacerlo casi que en cualquier sitio, y como pues acabas viajando también bastante, pues en un billete de metro o en una hoja mientras estás esperando el vuelo en el aeropuerto o en el tren o cualquier cosa de estas, sí que aprovechas para trabajar.
Porque Paco, ¿usted es de los artistas que piensa que la reclusión en el estudio mata un poco la creatividad?
Mata, digamos, que lo que podíamos decir que sería pues la inspiración, ¿no? Porque bueno, en general el estar aislado de todo pues mata un poco esa inspiración, ¿no? La inspiración suele ser todas las cosas que te rodean, ¿no? Un comentario de la gente, algo que ves, simplemente el pasear por la calle o cosas así, es una fuente de inspiración, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos a mí, la creatividad me surge también en ese espacio tranquilo y en ese espacio controlable de monotonía que es el estudio, ¿no? Yo creo que es cuando mejor creas en cierta forma, ¿no? Aunque, como te decía antes, pues al final la necesidad te hace pues tener que crear o parte del trabajo tener que hacerlo en cualquier lugar.
Uh-huh. Nos ha comentado que trata de mantenerse en forma, de ir al gimnasio antes de recluirse en el estudio. Vamos a poner a prueba su actividad física.
Muy bien.
Paco, si usted llega tarde a una cita y pierde el autobús, el taxi o, como ha comentado, el metro que debe coger, ¿espera la siguiente a que llegue el siguiente medio de transporte o camina hasta la próxima parada?
Bueno, yo Valencia, digamos que siempre que me muevo por Valencia es una ciudad que es muy manejable, entonces intento ir siempre a todos los sitios andando. O sea que para mí una distancia que sea, pongamos, media hora andando, la hago, incluso tres cuartos de hora. Si tengo tiempo, prefiero ir siempre a los sitios andando.
Fenomenal, primera pregunta superada. Si se abren las puertas del ascensor que lo lleva a un despacho, a una cita, a un encuentro y no cabe un alfiler, ¿sube usted andando, honestamente, o espera que se llegue...?
Sí, ahí no me vas a pillar, yo también subo andando. Yo que he sido en mi infancia, vivía, toda mi familia vivíamos en un quinto piso sin ascensor, o sea que lo que son las escaleras, vamos, no me doblegan, no tengo miedo a las escaleras.
Está más que entrenado. Y en una comida entre amigos, en una terraza del centro de Valencia, uno de ellos enciende un pitillo. ¿Usted se queda a su lado, se cambia de sitio, le pide que apague el cigarro o incluso le pide que le dé uno a usted?
No, bueno, yo no fumo, pero también es cierto que soy bastante pasivo con esas cosas, ¿no? No me crea ningún problema estar al lado de un fumador.
¿Cuántas comidas hace al día, Paco?
Pues siempre que puedo, porque claro, ahí entra también cuando no controlas los horarios, cuando estás viajando y demás, pero siempre que puedo, pues desayuno, comida y cena, ¿no? No suelo, salvo que tenga vida social, no suelo almorzar ni merendar.
¿Y qué es lo que más bebe?
Agua. Es que claro, aquí todo depende también de la vida social, ¿no? Digamos que en la normalidad, agua. Cuando te ves en diferentes situaciones y con gente, pues bueno, soy de cerveza.
Ajá. Y si come fuera de casa y el primer plato puede ser ensalada, ¿usted la rehúsa o se la pide?
Ahí me pillas. Depende, pero en la mayoría de los casos rehúso la ensalada porque de normal suelo comer.
Ajá, o sea, no es porque no tome, no incluya los vegetales, no, las hortalizas y las frutas en su...
Cuando hago una vida más o menos normal, sí que la controlo. Cuando tienes, como decía, pues viajes, cosas, digamos que quedar con unos, con otros y demás, ahí sí que no hago ningún miramiento, pido postre, vino si hace falta, carne, pasta, lo que surja, ahí no tengo ningún problema.
Uh-huh. Paco, ¿le cuesta conciliar el sueño?
No, la verdad es que salvo que tome café, que no suelo tomar mucho, en cuanto me meto en la cama me duermo.
Uh-huh. Has referido en varias ocasiones la distinción entre la vida normal, la vida social. En general, sí. ¿Cuántas horas le dedica usted al trabajo y cuántas a sí mismo o a esa vida social a la que ha hecho mención?
Bueno, todos los días te prometes el que vas a terminar pronto de trabajar y vas a tener tiempo para ti mismo, ¿no? Pero esa es una profesión que es muy complicado porque en general es una profesión que con la que disfrutas trabajando, ¿no? No sabría decir si para mí es un, desde luego no es un sufrimiento trabajar, ¿no? Y posiblemente haría lo mismo que hago aunque no me pagasen, ¿no? O si fuese millonario y no tuviese que trabajar, haría el mismo trabajo, ¿no? Con lo cual es muy difícil diferenciar qué es tu tiempo y qué es el tiempo del trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces es tan absorbente que dedico prácticamente todas las horas del día a ello. Pero sí que hay un momento que si estoy en Valencia y estoy en mi casa, intento, ¿no? Y es comer y dormir la siesta.
Uh-huh. Usted lo disfruta, pero su entorno ha llegado a recriminarle que le dedique demasiadas horas, que es adicto, que está enganchado al trabajo.
Sí, desde luego, sí, porque bueno, tú no te das cuenta, ¿no? De ello, pero cuando desde fuera, la verdad es que sí que es cierto que es un trabajo, pues bueno, en el que todas las horas del día las podría pasar con mi trabajo, con alguna parte de ese trabajo, ¿no? Pensando ideas o leyendo algo sobre un trabajo que estás haciendo o simplemente dibujando o trabajando, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando te das cuenta, ha pasado un fin de semana o ha pasado el tiempo que sea y no has hecho mucho caso a la gente que te rodea.
Uh-huh. ¿Sabe cuánto pesa y cuánto mide y si está más o menos en las franjas ideales?
Bueno, yo siempre digo que mido mucho más de lo que mido, ¿no? La gente de mi alrededor se ríe porque soy bastante bajito, pero para mí, en mi cabeza, soy un tipo alto, ¿no? Entonces, realmente no sé cuánto mido, pero soy bajito, ¿no? Y en cuanto al peso, pues alrededor de 58, entre 58 y 59, la verdad es que no varío mucho de ahí. O sea, que yo creo que más o menos estoy incluso por debajo de lo que debería pesar.
Uh-huh. Y a tenor de lo que dice, ¿le sorprende verse en un espejo? ¿Se reconoce?
Sí, no, digamos que yo creo que como le pasa también, tengo un amigo que es obeso y opina lo mismo, que hasta que no se ve en comparación con otra persona, no se da cuenta de sus proporciones.
Paco.
Yo creo que me doy cuenta cuando hacen pues esta típica foto en la que se pone un lápiz o un móvil a lo de algo, conocer la escala, pues ahí es cuando fallas.
¿Va al médico al primer síntoma o es de los que aguanta y va cuando ya está parado de arrastre?
Intento, la verdad es que pueden pasar años sin ir al médico.
Pues Paco, Francisco Martínez Roca, Paco Roca, muchísimas gracias por compartir con nosotros.
¿Estoy bien de salud?
Sí, no vamos a tener que cambiar el nombre de la sección por cómo se descuida, la dejaremos con cómo se cuida.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted, un fuerte abrazo.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
El ejercicio físico tiene gran cantidad de beneficios para la salud humana, incluida la protección frente a la depresión generada por el estrés. Sin embargo, hasta ahora se desconocían los mecanismos que lo hacían posible. Un nuevo estudio en ratones, realizado por los investigadores del Instituto Karolinska de Suecia, muestra cómo el ejercicio físico induce cambios en el músculo esquelético. Este es un tipo de músculo unido al esqueleto, como su propio nombre indica. Y esos cambios en el músculo esquelético ocasionan la limpieza de una sustancia que se acumula en la sangre durante los momentos de estrés y que es perjudicial para el cerebro. Aunque seguimos sin saber qué es exactamente la depresión, el estudio es una pieza más del rompecabezas y da explicación a los cambios bioquímicos que protegen al cerebro del estrés gracias al ejercicio físico, según explica Mia Lindskog, investigadora del Departamento de Neurociencia de la institución sueca, el Instituto Karolinska. Anteriores investigaciones ya habían demostrado que un tipo de proteína, la PGC1-alfa-1, se incrementa en el músculo cuando se realiza ejercicio. En este nuevo trabajo, los investigadores utilizaron ratones genéticamente modificados con altos niveles de esa proteína en el músculo esquelético. Y estos ratones desarrollaron músculos bien entrenados, incluso aunque no hicieran demasiado ejercicio. Tanto estos ratones como los que no fueron modificados con la proteína fueron expuestos a un ambiente estresante, como ruidos altos, luces intermitentes y alteraciones en el ritmo circadiano. Después de 5 semanas, los ratones sin tratar mostraron un comportamiento depresivo, mientras que los ratones genéticamente modificados no presentaban dichos síntomas. La hipótesis inicial era que los músculos entrenados podrían producir una sustancia con efectos beneficiosos para el cerebro. Pero lo que se descubrió es que los músculos bien entrenados producen una enzima que depura el cuerpo de sustancias perjudiciales. Es decir, la función del músculo recuerda a la del riñón o a la del hígado. Esto lo explica Jorge Ruas, principal investigador y miembro del Departamento de Psicología y Farmacología del Instituto Karolinska. La proteína PGC1-alfa-1, que se activa en el músculo por el ejercicio aeróbico, regula la expresión de los genes CAT. Por ello, los científicos descubrieron que los ratones con altos niveles de dicha proteína en los músculos también tenían altos niveles de la enzima CAT. ¿Esta enzima qué es? Pues esta enzima convierte a la quinurenina, que es una sustancia que se genera en momentos de estrés, en ácido quinurénico. Este ácido, además, es incapaz de pasar de la sangre al cerebro y, por lo tanto, no afecta a este órgano. En resumen, el trabajo del Instituto Karolinska demuestra que al entrenar los músculos a través de la actividad física para incrementar los niveles de la proteína PGC1-alfa-1, se activa un mecanismo de desintoxicación que protege de la depresión producida por el estrés.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del teléfono Joan Vílchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta en Blasco Ibáñez 113 en Valencia, para hablarnos de la pérdida de erección, del gatillazo.
Joan, cuando hay una pérdida de erección, un gatillazo, como se conoce popularmente, ¿hay detrás una causa física, una causa psíquica, un híbrido entre ambas? ¿Qué es lo que ocurre?
Bien, pues de momento lo que ocurre es que hay una diferencia entre el objetivo mental que tiene normalmente ese hombre, ese chico, y la respuesta de su cuerpo. Es decir, que hay ahí, digamos, una falta de conexión entre lo que sería la mente y el cuerpo. Entonces, claro, el cuerpo tiene sus razones y hay que aprender a escucharlo, comprender qué es lo que en el fondo desea o necesita. Y causas físicas, por ejemplo, pues en qué situaciones ocurren estos gatillazos o estas faltas de erección. Cuando hay problemas de hipertensión, de diabetes, problemas circulatorios. También con el paso de la edad, a edades ya más avanzadas, pues también puede ir habiendo una disminución, ¿no? Otra causa, otro capítulo de causas serían el abuso de drogas. Es muy frecuente que cuando se ha tomado mucho alcohol o cocaína, por ejemplo, pues vamos, no se tenga esa respuesta de erección. También los fármacos psiquiátricos, antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, pues también pueden alterar la respuesta sexual. y en general hay también bastantes medicamentos que afectan a este tema. Eso respecto a las causas físicas. Uh-huh. A nivel psíquico la cosa es bastante más compleja y habría que ver cada persona la situación. Pero así en general, pues factores que nos encontramos, cansancio, es decir, el cuerpo está cansado, hay nervios, hay estrés, hay bloqueos emocionales, hay contención de sentimientos, porque a veces pues hay inseguridad en ciertos momentos, o hostilidad también reprimida, o tristeza simplemente, estamos decaídos y queremos pasar de eso, o hay una situación de inseguridad. Todo eso, el capítulo de bloqueos emocionales, lo podríamos resumir en una etiqueta que se llama ansiedad, ¿no? La ansiedad tiene que ver mucho con que hay un exceso de preocupación mental por el futuro, a diferencia de la depresión, que hay una fijación en el pasado. Pero en ambos casos la persona lo que ocurre es que no está viviendo el presente, no está en el momento. Y entonces eso es, vamos, lo fundamental en estos casos, ir aprendiendo a estar ahí, en el presente.
Entonces, ¿la fórmula preventiva qué sería?
Pues mira, en cada caso, como te decía, habría que ver, claro, ¿no? Porque no es lo mismo un problema de erección en unas primeras relaciones, de una cierta inexperiencia, a cuando son ya relaciones de pareja ya más consolidadas, o cuando hay crisis de pareja también, que bueno, pues el pene también es un elemento sensible, ¿no?, a todo lo que va ocurriendo. Entonces, ¿cómo prevenir esto? Yo lo que aconsejo siempre, a modo gráfico, es que la persona entienda que entre su cabeza, su mente, por decirlo así, y sus genitales, lo que está es precisamente su pecho, su vientre, es decir, su corazón, sus tripas, sus sentimientos, sus emociones. Entonces, ese camino hay que despejarlo, es decir, la persona tiene que conocer un poco más qué es lo que está sintiendo en cada situación, no negar los sentimientos, aprender a expresarlos, comportarse con naturalidad, no forzar nada. Eso, vamos, eso es básico. También el cuerpo tiene su ritmo, la mente va muy rápido, pero uh-huh, el cuerpo necesita acostumbrarse a otra persona, aprender a confiar, aprender a comunicar y sobre todo pues tratar de, cuando estamos moviéndonos en la intimidad, tratar de no actuar, sino de ser uno mismo, es decir, no comportarse como un personaje pensando que hay un guión, que tienes que hacer esto, esto y lo otro y al final llegar al coito o a la penetración, sino tratar de ser una persona real que está con otra persona real y estáis comunicando y a partir de ahí la relación pues también va un poco llevándoos a una situación u otra, pero de una manera natural. Entonces habría un poquito que, para prevenirlo, esta ansiedad de estar ahí en la cabeza y cada uno pensando lo que toca o no toca, pues un poco vivir más el momento, el aquí y ahora, que el objetivo no sea, vamos, ni tener erección, ni orgasmos, ni nada, sino estar a gusto en cada momento. Desde ahí, vamos, la cosa funciona.
¿Y qué papel debe desempeñar en una tesitura así la pareja de quien experimenta una pérdida de erección?
Pues bueno, a veces esta expectativa no está solo en el hombre, sino a veces es la mujer la que enseguida, ¿sabes?, quiere, ¿no? Porque ha aprendido esa manera de tener placer o piensa que eso en el fondo es lo que quiere el hombre. Entonces, lo primero que aconsejo también en estos casos, por ambas partes, es no dramatizar. No es el fin del mundo porque no haya una erección en ese momento o no se pueda hacer una penetración con el pene. Hay vida sexual más allá de todo eso. Y entonces, bueno, pues lo primero es esto, no dramatizar y tratar de conectar realmente con ese momento, con esa persona, con lo que sentimos tú y yo en estos momentos, con qué nos apetece realmente, qué nos está pasando, y bueno, y hablar de eso, de lo que uno siente, de lo que siente el otro, y no sé, ir viendo por dónde podemos estar a gusto juntos. Pero para eso es fundamental comunicación, ser sincero con uno mismo, con una misma también, y con el otro, con la otra. Eso es fundamental, aprender a escuchar el cuerpo, los sentimientos, y eso a los hombres les resulta especialmente difícil. El entrar ahí un poquito, en reconocer lo que sienten, el expresarlo, hay cierto analfabetismo emocional. Entonces eso pues hay que aprender a hacerlo.
Claro, crucial la comunicación, ¿no? Porque se puede dar el caso de que la pareja, ante una tesitura así, al reanudar o en otra situación se genere más ansiedad anticipatoria de la que hablabas y entra una especie de círculo, ¿no?, que se vaya alimentando y retroalimentando.
Correcto, se juntan esta depresión por lo que me ha pasado ya anteriormente junto con esta ansiedad por lo que me puede volver a pasar, con lo cual me bloqueo y no estoy realmente en contacto con la persona, con la situación, sino estoy yo metido ahí en mi burbuja, preocupado si podré, si no podré, si lo conseguiré, no lo conseguiré, y estoy como si fuera ahí en un examen, y claro, eso lo que hace es que estimula el sistema nervioso simpático, que es el responsable de las situaciones de alerta, de tensión, de estrés. Y precisamente la erección tiene que ver con la otra parte del sistema nervioso, el parasimpático, el de la relajación, el de dejarse ir. Por eso, una de las técnicas básicas que enseñamos los sexólogos en estas situaciones, aparte de hablar y en fin, quitar ahí objetivos de logro y todas estas cosas, y el rol de responsabilidad y tal, es aprender a relajarse, aprender a respirar, aprender a sentirse, a estar en el propio ritmo, es decir, a estar en contacto con el cuerpo. Es fundamental.
Joan, ¿cuán frecuentes son estos casos de los gatillazos?
Pues mira, hace años lo más frecuente en sexología en los casos de los hombres era la eyaculación precoz. Y ahora, sin embargo, cada vez más se da este fenómeno de problemas de erección, o bien de pérdida de erección a mitad, sin saber por qué, muchas veces porque la relación no está yendo bien y el hombre está tratando de forzarse algo, pero su cuerpo le está diciendo que no, o porque tiene miedo al abandono, o porque tiene miedo al compromiso. Es decir, pueden haber muchos factores que el hombre ni se entera, ¿no? Solo nota pues que eso va o no va. Entonces sí que cada vez más gente joven viene con esto, con este problema, incluso gente que se está tomando ya píldoras que los laboratorios han fabricado para estos casos.
¿Jóvenes?
Sí, gente joven de 20, 23, 24 años, pero hombre, ¿pero cómo tomas eso? Sí, no, yo cada vez es que lo necesito porque así yo voy tranquilo, voy seguro, hombre, ¿no? Pero esto tiene efectos secundarios y siendo tan joven, o sea, el problema no está ahí, no es que no funcione bien tu organismo. Lo único que hay factores de ansiedad, de inseguridad, que son los que hay que trabajar y de que tú estés más en contacto y no sé, no te preocupes tanto de hacer un papel, de interpretar ahí, de, ¿sabes?, el ser el superhombre, sino ser un hombre normal y corriente, es decir, contacto contigo y confiar en tu cuerpo. Entonces, técnicas de respiración, relajación, desbloqueo emocional ayudan mucho a estas cosas.
Joan, y muchas veces se habla del uso del preservativo como un poco que corta la dinámica de la relación y, bueno, no sé si es un argumento falaz o es una excusa, porque entre las causas tanto mentales como psíquicas que has relacionado no se encuentra el uso del preservativo, y sin embargo sí es muchas veces lo que arguyen los varones que sufren esta pérdida de erección. ¿Es eso? ¿Es una excusa o...?
Bueno, hay algún caso puntual, es decir, igual que hay hombres que son alérgicos al látex y no se puede poner un preservativo porque tendría una reacción totalmente, vamos, desbordante. Es decir, pues sí que hay hombres que en medio de tanta inseguridad que tienen, pues claro, ese es otro elemento más, ¿no?, que les pone en contacto con la erección, si la tengo o no la tengo, si me lo pongo ahora o no me lo pongo, si se me sale, si se me va. Es decir, entra dentro del elemento pues de inseguridad, de obsesión también, y efectivamente para muchos es una excusa. Está claro que a pelo nos gusta a todos hacer las relaciones, ¿sabes? Sin ropa, sin nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que una vez que el preservativo está puesto, es decir, y con los preservativos que hay ahora, quiero decir que son súper, vamos, sensibles, es decir, no hay pérdida en absoluto de sensibilidad. Y eso es más una excusa de muchos hombres que, bueno, que no quieren tomar responsabilidades de la anticoncepción ni de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces el preservativo, afortunadamente, es un medio bastante económico y que está al alcance de todos y que, ya digo, previene de infecciones de transmisión sexual, previene también de los embarazos, y el hombre sí que, vamos, tendría un poco que tomarse más en serio esto y no, vamos, en la mayoría de los casos son excusas eso de que, ¿sabes? Pero sí que, ya te digo, en algún momento puntual, un hombre muy concreto que está ahí muy ansioso, muy preocupado, pues bueno, pues coyunturalmente se podría durante un tiempo valorar ver otro tipo de método anticonceptivo o no hacer el coito directamente, ¿sabes? Tampoco pasa nada, porque a veces hay que ir cogiendo confianza también, es decir, masturbarse uno solo que estar con otra persona. Ahí entran en juego otros factores y hay que ir aprendiendo también a estar con el otro, con la otra, de una manera placentera, relajada, y eso funciona.
Joan, como siempre, un placer hablar contigo y escuchar. Muchísimas gracias por compartir con los oyentes de Radiando Salud todos tus conocimientos. Joan Vílchez, nuestro sexólogo de cabecera, con consulta muy cerca de aquí, en la avenida Blasco Ibáñez, 113. Joan, un placer.
Pues igualmente, que el placer en todas sus facetas y modalidades os acompañe.
Muchas gracias.
Chao.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
La sección de curiosidades la dedicamos hoy a mitos y realidades sobre esa bebida refrescante que es la chispa de la vida, sí, la Coca-Cola. Hay muchas leyendas urbanas sobre la Coca-Cola, pero la mayoría son completamente falsas. ¿Que la Coca-Cola contiene cocaína? Mentira. En sus inicios, la receta traía una pequeña cantidad, pero hoy se usan ciertos compuestos de hoja de coca, pero no cocaína. ¿Que la Coca-Cola es capaz de quitar manchas en baldosas y restos de óxido? Este es un mito muy común, pero no está probado. El rumor se basa en el contenido de ácido fosfórico y cítrico de la Coca-Cola, pero la concentración es demasiado baja para producir algún efecto. Vamos a por otro mito. Consumir Coca-Cola Light y Mentos puede resultar fatal. Este es un mito urbano alimentado por un vídeo disponible en Internet en el que varias personas introducen uno de estos caramelitos en una Coca-Cola y desencadenan una especie de géiser que revienta la botella. Ahora bien, la Coca-Cola Diet y los Mentos sí producen una reacción química. Si se ponen Mentos en una botella de Coca-Cola Diet, el dióxido de carbono presente en la gaseosa hace reacción con la cubierta del dulce. Esto hace que el líquido suba y, bueno, que se salga del envase, que lo rebose. Ahora bien, esa reacción no se produce si comemos un mento después de tomar Coca-Cola o al revés. La Coca-Cola nació como un medicamento. Esto sí, esto es cierto. Su creador la promocionaba como una bebida capaz de curar varios tipos de males, desde el dolor de cabeza hasta la impotencia. Ahora bien, el tiempo ha demostrado que, aunque no era curativa, tenía potencial para convertirse en uno de los productos más vendidos en el mundo. ¿La Coca-Cola se utiliza para cocinar? Afirmativo, sí. Algunas recetas de salsa llevan Coca-Cola como ingrediente. ¿La Coca-Cola es pésima para los dientes? Va a ser que sí. Un estudio ha demostrado que el consumo excesivo de Coca-Cola es terrible para la dentadura, no solo por el azúcar que contiene, sino también porque la acidez de la bebida causa descalcificación de las piezas dentales, cambios de coloración y aparición de caries. Y ya para terminar, la Coca-Cola se usa para evitar que bailarines se resbalen en el piso.
Eso es verdad.
Pruébalo. Si se vierte Coca-Cola en ciertos tipos de suelo y esperamos a que se seque, el suelo queda tan pegajoso que es casi imposible resbalarse.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Cuídate escuchando Radiando Salud los miércoles a las 11:05 y los viernes a las 6:30 de la tarde, siempre en la 102.5 FM, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Que no te van bien esas horas? Don't worry, puedes descargarte los podcasts del programa en radio.upv.es. En el control técnico, Sari Zorio, y quien os habla, Vanessa Garzón.